Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, Pilar. Vamos a escuchar en un momento a Luis Enrique, el seleccionador español, hablando de lo que le parece el nuevo fútbol, este de jugar sin público, sin afición en las gradas. Florentino Pérez acaba de visitar a los jugadores de fútbol y baloncesto de su equipo, ha hablado de John, ha hablado Saúl y es el día después del anuncio de retirada de Aduriz. Es pregunta para el seleccionador español de fútbol. ¿Qué te parece, Luis Enrique, el fútbol sin público?
Más triste que bailar con tu propia hermana. La verdad es que es muy feo. He visto ahora mismo el fútbol alemán y hostia, es lamentable. Se oye hasta los insultos. Si es que ya se pierde la intimidad de los buenos momentos. Pero hay que entender que esto es un business a nivel mundial. Empezar a ver partidos de fútbol o de básquet o de otro deporte como aficionado, a pesar de que no haya gente, pues está bien.
Es una conversación con los compañeros de Colgados del Aro. Ahora escuchamos algo más de lo que ha dicho Luis Enrique. Vamos a darnos una vuelta por los principales equipos del fútbol español, porque hay noticia, por ejemplo, en el Real Madrid, Melchor Ruiz, Florentino Pérez ha ido a visitar a sus jugadores.
Sí, ha sido la noticia de la mañana en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, la presencia de Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid ha pasado a saludar a las plantillas de fútbol y baloncesto, como apuntabas. Ha hablado con los técnicos, con Zidane y con Pablo Laso, y también con los jugadores. Se ha interesado por cómo se encontraban las instalaciones, cómo se encontraban los jugadores, y les ha animado a seguir trabajando como lo están haciendo hasta ahora. Y lo ha hecho guardando estricta y escrupulosamente las medidas de seguridad, ataviado con mascarilla, guantes y, por supuesto, cubre zapatos. En lo estrictamente deportivo, cuarta jornada de trabajo por grupos, más intensidad, más trabajo, y Jovic y Mariano que siguen al margen.
Puede ser un verano de recuperar a los cedidos, un verano en el que no haya muchos traspasos. Este Ceballos juega en el Arsenal y quiere volver al Real Madrid. Se lo dice a Televisión Española.
Lo mejor de Dani Ceballos está por llegar, asentarse en un equipo, sentirse importante, sentirse líder, que es lo que realmente me gusta. Y soy jugador del Real Madrid. Cualquier jugador del mundo le gustaría jugar en el Real Madrid. Tengo contrato con ellos 3 años más y creo que es el equipo idóneo para triunfar.
Vamos a saber cómo se están preparando los jugadores del fútbol español para volver a la Liga, si es el 12 de junio. Por ejemplo, Elena Condis, ¿cómo está la estrella del Barcelona, de Jon?
Está bien. Hoy primer día libre de esta semana en el Barça, en la que han empezado los entrenamientos en grupos reducidos. Ha hablado de Jon, dice que tiene buenas sensaciones, pero que aún no está en condiciones de afrontar un partido. Advierte que necesitan unas cuantas semanas más para recuperar la forma y el tono físico. Recordemos que para Piqué es prematuro empezar el día 12 de junio. De Jon no habla de fechas, pero también pide tiempo para volver al 100%. Son declaraciones del centrocampista en los medios del club.
Sí, la verdad es que me encuentro bastante bien, pero todavía no estamos listos para afrontar un partido. Vamos a tener varias semanas de entrenamientos, primero individualmente, luego en grupo y por suerte pronto con todo el equipo. Creo que en varias semanas estaremos listos para jugar.
En el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, hoy es el turno para Saúl y hay noticia con Bersálico.
Sí, porque esta mañana se le ha practicado una artroscopia a Bersálico para retirarle material quirúrgico de la operación de ligamentos que tuvo hace 16 meses. Y también hoy tenemos tercera rueda de prensa telemática con un peso pesado de la plantilla, con Saúl, que a la vista del arranque de la Bundesliga, que sirve como espejo y experiencia para los que vienen detrás, como la Liga Española, hay cosas que Saúl no acaba de entender.
Y bueno, lo que yo veo un poco extraño es que, por ejemplo, la Bundesliga me pone contento que se vuelva a jugar, que vuelva a ver fútbol, porque eso a la gente en casa pues le gusta, pero veo muy raro que tú, por ejemplo, en un córner marques a un compañero o a un rival de cerca, estés cerca de él, y en cambio en las celebraciones de gol no puedas celebrarlos con tus compañeros.
El nombre propio de las últimas horas en el fútbol español ha sido Ariz Aduriz. Se retira del fútbol, no puede más. Este es su último gol en el fútbol español.
Ander Capa centra. ¡Chile! ¡Toma!
Es increíble, Aduriz.
¡Es increíble!
En la primera jornada de Liga, en el primer partido, ese gol contra el Barcelona, Peña, Aduriz se marcha del fútbol y del Athletic de Bilbao.
Sí, y el conjunto rojiblanco y su entorno tratan de asumir el anuncio de la retirada de uno de sus jugadores más determinantes de las últimas décadas. La maltrecha cadera de Aduriz ha dicho basta tan solo una semana después de volver a los entrenamientos en Lezama. El goleador rojiblanco no podrá pues despedirse jugando la final de la Copa, pero sus compañeros ya piensan en tributarle el título. Ibai Gómez cree que esta despedida no hace justicia a una leyenda del fútbol como Aduriz.
Todo esto ha sido un poco injusto, ¿no?, para Adu, con la opción que podía haber tenido. Despedirse con un título en el Athletic creo que era lo que se merecía. Estoy convencido de que todo va a salir bien, de que vamos a conseguir sacar la gabarra, y no tengo ninguna duda de que encima de esa gabarra tiene que estar Adu. Creo que hay muy pocos nueves, ha habido muy pocos nueves como Adu. Por eso te digo que estamos hablando de una leyenda.
Ayer Vamos emitió un documental sobre el Sevilla y sus éxitos en Europa. En ellos estaba Rakitic. Hay una pregunta directa para el croata del Barcelona. ¿Te gustaría volver al Sevilla?
¿Te gustaría volver a Sevilla?
Hombre, yo lo he dicho. Yo encantado, y lo sigo como si estuviera ahí. Celebro todos los goles, sufro con momentos difíciles y a ver si se puede dar en el futuro.
Y ahora un poco más de Luis Enrique en el programa Colgados del Aro. ¿Qué más ha dicho Luis Munilla?
Bueno, estuvo allí con Ciro López, Joni Turriaga, Daimiel y compañía. Habló de antes y de ahora, Corrochano. Dice que su marcha como jugador del Madrid al Barça, que no generó odio, que solamente liberación de hormonas. Revela que Javier Clemente fue su mejor entrenador, y de Rafa Nadal dice que solamente le falla que es del Real Madrid. Está afrontando la pandemia sin miedo y espera que la liga empiece cuanto antes.
Vamos, empezar cuanto antes seguro. Yo es que no tengo ningún temor. La verdad es que solo he pasado algún momento durante esta pandemia en el que he sufrido un poco por mis padres y por mis suegros, por la gente mayor que aprecio y sobre todo, bueno, por toda la gente que pueda sufrir esto. Pero tengo cero miedo, cero temor a salir cuando pueda salir a la calle. Estoy seguro que habría sido un jugador que tendría muchísimas ganas de empezar. Como entrenador, sí, me gustaría empezar, pero más que nada por lo que significa, no por las ganas que yo pueda tener.
Y una del Sindicato de Futbolistas Españoles, hace unos días en este programa, en Deportes Cope, escuchábamos a Fernando Moriente posicionarse para ser presidente de la AFE, pero finalmente se retira Juan Antonio Alcalá.
Pues sí, la verdad es que la aventura ha sido muy breve. Fernando Morientes da un paso atrás y finalmente no aspirará a la presidencia del Sindicato de Futbolistas AFE. Morientes tomó esta decisión en la jornada de ayer, miércoles, después de varios días observando algunas cosas que no terminaban de gustarle. Por ejemplo, que Coque, capitán del Atlético de Madrid, hablara con él pero no se comprometiera al 100%, y sobre todo que Ramos, capitán del Real Madrid, no se dignara a contestarle al teléfono. Morientes quería una transición rápida que pasaba fundamentalmente por la dimisión del actual presidente Aganzo. Esa dimisión no se ha producido, y lo último que quiere Morientes es estar 5 meses metido en el fango y en la polémica. Así que hace 10 días en COPE anunció su candidatura y anoche en COPE dio marcha atrás.
Hoy lo tengo mucho más claro y cristalino, diría yo, ¿no? Quiero dejar claro que no es mi intención agravar la desunión. Lo que bailaba en mi cabeza era que esto fuese un proceso corto y que haya un proceso algo más largo o a largo plazo, digamos. Eso no entraba en mis planes. Pero al final también pienso que los despachos del fútbol deben ser dignos de respeto, y tampoco tiene que parecer esto una batalla personal por el puesto. No me interesa lo más mínimo.
Y ahora, Gemma Santos, un mensaje de Berti.
Como cada día, Corro, recordando que ahora, por ejemplo, que estás en tu casa escuchándonos y piensas que no vas a usar tu coche y tendrías que pagar menos por tu seguro, que sepas que estás de enhorabuena, porque ya han pensado en ello en Berti y han creado su seguro Cuenta Kilómetros. Con él vas a pagar solo por los kilómetros que uses. Contrátalo ya en berti.es.
Enseguida una vuelta por el fútbol español y el europeo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Empezamos en Valencia por el Levante. Pedro Zamora, ¿tiene ya claro el Levante dónde va a jugar cuando vuelva a la Liga?
No, todavía no. De momento lo que tiene es el visto bueno del Villarreal para jugar en la Ciudad Deportiva del Club Amarillo, aunque el campo todavía debe ser homologado por la Liga. Además, según ha desvelado COPE Valencia, esta tarde una delegación del Levante visita Castalia para comprobar el césped y también maneja otras alternativas, porque si definitivamente cierra el crédito de 17 millones y sigue adelante con las obras, no podrá jugar en el Ciudad de Valencia lo que queda de temporada.
Hay un futbolista en el Getafe, Gema, que ha jugado no uno, sino 2 partidos sin público.
Sí, Leo Chichizola, ya le pasó en Argentina cuando jugaba en River. Allí jugó dos partidos sin público, dos o tres, dice que no se acuerda. Y también le pasó cuando jugaba en Las Palmas, cuando jugó el partido en el Camp Nou, el famoso día del referéndum. Dice Chichizola que jugar sin gente es complicado, que es raro, pero que Bordalás está trabajando también en ese aspecto. Y atento a lo que dice el portero argentino del Geta, que van a por los puestos Champions.
El objetivo de Getafe es siempre mejorar la temporada pasada. El año pasado nos quedamos en la puerta, este año el objetivo seguramente va a ser apuntar un poco más alto. Estamos bien, seguramente cuando se reanude el campeonato puede pasar cualquier cosa, de quedar en mitad de tabla para abajo, como quedar arriba de todo. Estamos trabajando para no llevarnos sorpresa y tratar de terminar de la mejor manera.
Y un clásico de estos días, Alberto San en Osasuna, se pronuncia el portero Sergio Herrera sobre las concentraciones.
Así es, ha hablado, dice que no están de acuerdo con esas concentraciones, también repasan que la permanencia del equipo rojillo no está hecha, que están contentos entrenando en grupos reducidos y que a ver cómo llega el equipo al inicio de la competición, pero como dices, no está convencido de las concentraciones de equipo.
Me parece que no tiene sentido concentrarnos 15 días, ¿no?, para luego soltarnos, ir cada día a nuestra casa y volver a hacer nuestro día a día, ¿no? No las vemos que sean coherentes y, bueno, está claro que nosotros trabajamos para una empresa, que esa empresa luego tomará las decisiones que tenga que tomar.
Y ahora una vuelta por el fútbol europeo, Francia, Inglaterra, Italia, Portugal y Alemania. Empezamos en Francia, la Liga ya está cancelada, Dani Asenjo. ¿Qué dice el Paris Saint-Germain sobre la vuelta a jugar la Liga de Campeones?
Bueno, dice el PSG que si todo va bien no volvería a jugar hasta el mes de agosto, cuando se espera poder reanudar las competiciones europeas. Tuchel, técnico parisino, ha dicho en los medios del club que tienen ganas, que están fuertes para afrontar los cuartos de la Champions y lamentan que la Liga no vuelva. Dice que antes de competir necesitan como mínimo 4 semanas de preparación, incluso se plantea poder jugar algún torneo, pero es consciente que en esta situación no se puede dar nada por seguro.
La situación es complicada porque las cosas pueden cambiar de un día para otro. Nadie puede asegurar que podamos empezar a jugar el 12 de agosto o el 6 de agosto. Con la Copa de la Liga, por ejemplo, nos ayudaría a tener una fecha concreta, pero es difícil porque todo cambia día a día.
En Inglaterra, Danny Hill, tenemos el Fali de la Premier, es el jugador del Chelsea, Kanté.
Sí, así es, Kanté se ejercitó el martes junto a sus compañeros en el primer día de entrenamientos en grupo, pero el miedo a contagiarse le impidió acudir a la sesión programada de ayer. El futbolista francés es una de las piezas más importantes para Frank Lampard, pero el entrenador inglés le respalda y va a respetar su decisión de no entrenarse, al menos por ahora. Pero el caso de Kanté no es el único. Danny Rose fue una de las primeras voces críticas con el hecho de volver a jugar a fútbol y ha criticado que se estén dando pasos en ese sentido. Dice que les están tratando como a ratas de laboratorio y, sobre todo, después de que la Premier confirmara que hay 6 casos por coronavirus.
En el fútbol italiano tenemos plan A, plan B y plan C. Álvaro Bonricetti.
La Federación Italiana de Fútbol decidió ayer que la Serie A terminará en el campo y con el 20 de agosto como fecha límite, aunque se espera poder disputar la última jornada el domingo 2 de agosto. Si esto no fuera posible, existe un plan B, utilizar la fórmula de playoff para elegir al campeón y a los equipos que descenderían. Y solo en el caso en que se debe interrumpir definitivamente el fútbol, se utilizaría el modelo francés estableciendo coeficientes objetivos para decidir la clasificación final. Dentro de una semana, el jueves 28, se decide cuándo vuelve el calcio.
Y en Portugal, Javier Jurado, no se va a jugar en todos los campos de Primera División.
De momento se han dado el visto bueno a 9 estadios para que se disputen las 10 jornadas que quedan de Liga, que vuelve justo en 2 semanas. Son 7 de los grandes estadios del país, la Ciudad del Fútbol de Lisboa y el Insular del Marítimo. Hay otros 6 escenarios pendientes de pasar próximas inspecciones.
La Bundesliga, en Alemania, Carlos Sáez, tenemos ya la competición en marcha, pero además tenemos ya cuándo será el final.
La Liga Alemana corre va a toda pastilla, solo se ha jugado una jornada y ya han publicado el calendario de lo que falta. Va a haber 2 jornadas entre semana y el final de la temporada está previsto. Si nada se tuerce, el 27 de junio, solo 2 semanas después de que arranque, en teoría, la Liga Española.
Noticias sobre las sedes de la Eurocopa 2020 que se va a disputar en el 2021. No están todas las sedes conformes. ¿Cuáles están en duda, Arantxa Rodríguez?
Bueno, pues ahora mismo hay que repasar que 7 ya han confirmado que van a seguir siendo sede en 2021. Estas son Glasgow, Bucarest, Dublín, Múnich, Bakú, Copenhague y Roma. 3 no lo han hecho públicamente, aunque sí en privado. Por ejemplo, Bilbao, nos dice la Federación, que va a seguir siéndolo. Tampoco lo han hecho público San Petersburgo ni Budapest. Y ahora aquí, las problemáticas, Ámsterdam y Londres, que tienen problemas por resolver. La UEFA confía en que lo hagan y por eso les han dado más tiempo antes de reorganizar el calendario. Hay que recordar que Londres es la sede de la final, de las semifinales y de otros cuatro partidos.
Noticias en el fútbol femenino. La primera noticia, Andrea Peláez, es que insisten en ser profesionales.
Sí, informa Juan Antonio Alcalá. Los clubes de la primera Iberdrola piden que se registre la competición como liga profesional ante el CSD para tener los mismos derechos que la liga masculina. Existe mucho malestar, como venimos contando, desde que la federación decidió dar por terminada la primera división del fútbol femenino español. Los clubes y jugadoras se sienten abandonados y discriminados y no entienden por qué la primera Iberdrola no tiene derecho a regresar y sí la Liga Santander. Hay dos noticias más en el fútbol femenino al margen de esto. Marta Torrejón seguirá en el Barça hasta 2022 y Ángel Villacampa, que sonaba para el tacón próximo Real Madrid femenino, entrenará un año más al Athletic de Bilbao.
Enseguida ha vuelto a entrenarse un campeón del mundo, Marc Márquez.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Motos, Borja González, los Márquez vuelven a entrenarse.
Los pilotos del Mundial de Motociclismo que ya empiezan a retomar actividad de entrenamiento en moto. Ya hemos visto imágenes de Marc Márquez y de su hermano Alex y compañero de equipo en un circuito en Lleida practicando motocross. También hemos visto estos días imágenes de pilotos que vienen a Andorra como Maverick Viñales, Alex Rins o Pol Espargaró practicando supermotar. E incluso desde Italia llega un vídeo de Valentino Rossi rodando en el circuito de Misano.
Habla el supercampeón del mundo, Marc Márquez.
Bueno, está claro que el primer día de moto después de dos meses se hace largo. Aparte, mi invierno no fue normal tampoco, que hice poca moto, pero bueno, poco a poco volviendo a la normalidad, sí que estaba un poquito nervioso, porque quieras o no, dices, se me habrá olvidado, ¿no? Pero enseguida te sacas ese gusanillo y empiezas a, pues, un poquito de rodaje, ¿no? Que también viene bien al cuerpo.
Fórmula 1, Carlos Miquel, ¿qué pasa si hay un positivo por COVID durante la competición?
Que se aislaría esa persona, lo acaba de decir la FIA, pero se podrían admitir hasta 10 positivos y seguiría la competición adelante. La duda es, ante ese plan, ¿qué pasaría con los países siguientes en albergar un gran premio si no pararían el Mundial? Es un fin de semana, va a ser difícil para los aficionados. No habrá gran premio en Mónaco, pero sí virtual.
Noticias del baloncesto. La primera, Pilar Casado. ¿Carroll se queda en el Real Madrid?
Estamos cerca de seguir en activo y de vestir otro año más la camiseta blanca. Avanzó anoche Ignacio Ojeda que el americano habría decidido seguir. El club ya tiene el sí quiero la oferta que le hicieron hace meses. Faltan flecos para cerrarla. Carroll, que nunca manifestó públicamente sus intenciones de retirarse, dejó siempre en el aire unas palabras de su mujer en redes sociales en las que afirmó que sería este curso el último. Uno de sus compañeros, Sergio Llull, ha hablado en Dazón de estos últimos meses desde que se pararon las competiciones.
Llegó en el peor momento para mí porque venía de una lesión y justo esa semana iba a reaparecer. Al final pues ha ocurrido toda esta pesadilla y ahora pues poco a poco volver a entrenar. Bueno, lo más raro es un poco el distanciamiento, ¿no? Tenemos pues cada uno media cancha y cada uno su balón marcado, no te puede rebotear nadie, intentamos seguir todas las medidas de seguridad necesarias para que no haya riesgo de contagio.
Albert Díez, un clásico del baloncesto español, pide liga de 18 equipos.
El presidente del Juventud de Badalona, de la Peña, Juanan Morales, explica en Sportscope que si no hay acuerdo ACB Federación por los ascensos, a lo mejor hay que tomar medidas que no sean tan conciliadoras, porque dice, lo que tú apuntabas, es inviable deportiva y económicamente una liga de más de 18.
Creo que es una posición unánime en la CB, perseguimos una liga de 18. Es evidente que se han cambiado las normas de juego a mitad de la partida. Yo creo que una competición de 20 equipos, solo por calendario, es muy difícil de encajar, por no decir imposible. Y si hay más equipos, pues se hace difícil pensar que vayamos a tener pues los mismos ingresos que hemos tenido esta temporada.
Noticia en el tenis, Ángel García, tenemos ya el calendario de los torneos que se van a disputar en España.
Ya sabemos cuándo, dónde y con quién va a volver el tenis a España. Apunten, 10 de julio en Lleida, del 17 al 19 de julio en Madrid, 24 al 26 en Villena, en la Academia de Juan Carlos Ferrero, y del 31 de julio al 2 de agosto en Avilés. En la pista, pues varios de los mejores jugadores españoles del momento: Roberto Bautista, Pablo Carreño, Albert Ramos, Pablo Andújar, Feliciano López, Alejandro Davidovich o Roberto Carballes. Faltan algunos, como Nadal o Verdasco, pero vuelve el tenis a España.
Kike Iglesias estuvo ayer con Mikel Landa. ¿Qué dice el ciclista español, Kike?
Mikel Landa es el líder del equipo Bahrein, un equipo Bahrein que no va a fichar a Fromm. Mikel dice que no ve claro correr Tour y Vuelta, quisiera empezar a competir el 28 de julio en Burgos, donde siempre le ha ido estupendamente bien. Un Mikel Landa que firmaría, evidentemente, acabar en el podio de París.
Es muy difícil, los favoritos siempre van a estar ahí, ¿no? Pues Thomas, que ganó hace 2 años y hizo segundo, pues va a estar ahí. Bernal, que ganó el año pasado también. Roglic.
Y noticias sobre Tokio 2020. En el 21, Erifrade, ¿se cancelaría o no se cancelaría si no se puede disputar?
Dice el director de la candidatura, Toshiro Muto, que no hay acuerdo, que no es el momento de hablar de eso y que queda todavía un año y que la mentalidad tiene que ser otra, que los Juegos se van a celebrar.
Esto es lo esencial en deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Los tres grandes de este jueves son Pedro Martín, Reto Pedrito, Maldini y Tomás Guas. Antes, permítanos mandar un mensaje muy fuerte de ánimo a la familia de Germán Mansilla y al propio Germán, un beso muy fuerte. Estos dichosos tiempos que nos tocan vivir. Germán, un abrazo muy fuerte, te esperamos pronto aquí para currar, por supuesto, este fin de semana. Bueno, Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos, sí.
La cuarta pista de la búsqueda de un conquistador es la siguiente.
Un conquistador que dijimos que sí, era extremeño, como muchos, que tiene una calle en Madrid, como Núñez de Balboa también la tiene, en una zona adinerada de Madrid, pero no en el barrio de Salamanca. Y ayer dijimos que ese conquistador pues llegó a América y fundó una ciudad y le puso el mismo nombre que su pueblo. ¿Vale?
Sí.
Y la pista de hoy es que su padre fue aún más famoso que él. Lo que pasa es que no fue un conquistador, que bastante tenía el hombre con las batallas de aquí de España y sus alrededores. De hecho, su padre está considerado como el mejor soldado de su época.
¿Qué vas a decir? ¿Su padre era futbolista?
No.
En aquellos tiempos todavía no existía el fútbol. O sea, ¿su padre era, has dicho?
Fue considerado el mejor soldado de su época.
O sea, su padre era el mejor soldado de la época.
Fíjate tú que no perdió ningún lance, sí, pero al final murió al caerse del caballo.
Será el mejor soldado y un día, pumba, se cayó del caballo y se murió. Sí, vale, pero que buscamos al hijo, no al padre, ¿eh? Al hijo que fue el conquistador.
Bueno, la verdad es que da igual porque se llaman los dos igual. O
sea, se llaman igual, nombre y apellido, igual, ¿no? Vale, perfecto.
Exactamente.
Gracias, Pedro. Mañana resolvemos. Un abrazo, ¿eh?
Adiós.
Bueno, ahora Julio Maldonado Maldini. Maldini ha emitido hoy un vídeo para los compañeros de marca.com que, como al tío le da por pensar, ha hecho el delantero perfecto. Ha cogido unos cuantos delanteros y ha hecho el perfecto. Y ha habido hasta polémica. Hola, Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Bueno, pues sí, he sacado hoy en Marca un vídeo hablando del delantero perfecto, eligiendo cualidades de distintos delanteros. Me ha sorprendido mucho porque es trending topic en Twitter a nivel nacional, Bardi, al que yo pongo como ejemplo de velocidad. De hecho, de Bardi se le miden, junto con Sadio Mané, la mayor punta de velocidad de la Premier actual. Creo que es un jugador que, con su edad que tiene, la punta de velocidad es impresionante. Así que en ese delantero perfecto sería la velocidad de Bardi, son ejemplos, lógicamente, la zurda de Leo Messi, la elegancia de Marco Van Basten, que es el delantero más elegante que creo que ha existido jamás, el oportunismo de Torpedo Müller, porque en el área realmente era tremendo la capacidad de oportunista que tenía, el instinto goleador de Gary Lineker, que en el oeste les mataría a todos, realmente el salto de cabeza de Carlos Santillana, la potencia de Ronaldo Nazario, que cuando arrancaba desde atrás era imparable, la pierna derecha de Mbappé, yo creo que en cuanto a jugadores diestros es de lo mejor que hay ahora mismo. Y luego la personalidad de Cristiano Ronaldo. Yo creo que Cristiano es un jugador, un delantero con una personalidad que, entre otras cosas, ha hecho que pudiera cambiar de posición por motu propio prácticamente, ¿no? Ese sería mi delantero perfecto. El delantero 10 sería la mezcla de todo eso, que lógicamente no existe, porque la perfección yo creo que no existe ni en el fútbol ni en la vida.
Muy bien, Julio. Bardi te tiene que dar un beso en los morros por los jugadores con los que le has puesto para el mejor delantero. Bueno, y ahora Guas, el Aguanis, a ver qué pasa por la cabeza de Guas. Guas, tú dirás.
Corrochano, corre desbocado el rumor de que Jaycee continuará un año más en el Madrid. Si se acaba produciendo, como parece, el ayuntamiento deberá permitir una concentración en Cibeles, a distancia del pueblo, como cuando él se levanta y la clava. ¡Oh, Jaycee! Me he informado y pinta que sí, pero no hay nada firmado. Hay que ser cauto, pues. No vamos a decir ahora que está renovado, al rato que se ha derogado la renovación, toda o parte, por la noche que vuelve a estar renovado y al rato ya de madrugada salir con que se va a Unicaja. No, al baloncesto jugó Sánchez, pero es una cosa seria. Jaycee, te queremos. Jaycee, quédate.
Un genio, Guas, por encima de la media. Bueno, les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE, y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.